Bienvenidos a Informe Matinal, el resumen diario de noticias ahora en podcast. Repasa los hechos más importantes a nivel nacional e internacional, de lunes a viernes en la República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de Informe Matinal. Mi nombre es Andrea Ramírez y hoy, martes 19 de abril de 2022, presentamos el resumen de las noticias más importantes para que inicies tu día bien informado. Empezó el paro de transportistas en Cusco y amenaza con agravarse. Comenzamos la edición de hoy contándoles todos los detalles detrás del paro en Cusco, el cual se viene desarrollando desde las primeras horas de ayer y terminará, hasta donde se sabe hasta ahora, el día de hoy. Todo inició en la tarde del domingo 17 de abril, cuando un grupo de dirigentes y líderes de distintas sociedades cusqueñas afirmaron que el paro de transportistas seguiría en pie. Si bien hay voces alrededor del tema que sugieren que este asunto solo duraría un día, los protestantes y sindicalistas se mantuvieron firmes a sus pedidos de bajar el precio de la gasolina. Fue Germán Santoyo, presidente de una de las facciones de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco, el que trajo a la mesa la solicitud de que el mandatario llegara a la mesa de trabajo para discutir el asunto. No obstante, esto no se dio. Este anuncio sorprendió a nivel nacional luego de que fuera enviada una comisión de la presidencia del Consejo de Ministros con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, en la cabeza. Estos expertos no lograron convencer a los dirigentes de la Federación Departamental de Trabajadores de Cusco, la Asamblea Popular, Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru de Cusco y la Asociación de Panaderos de Transportes. Horas después, estos líderes recibieron al primer ministro Aníbal Torres. El presidente del Consejo de Ministros llamó la atención de los empresarios petroleros por no respetar la exoneración del impuesto selectivo al consumo. Además, solicitó a Usinermín que se asegure que esta medida se respete a nivel nacional. Señores griferos, el Perú no va a aguantar toda la vida, fue la frase del día de ayer dada por nuestro peculiar primer ministro. Pese a este encuentro con Torres, los gremios sociales de Cusco han afirmado durante la noche de ayer que, si es que la sesión descentralizada del Consejo de Ministros no logra darle solución a sus demandas, la protesta continuaría durante el día de hoy. Minera Las Bambas vuelve a parar por conflictos con comuneros. Y hablando de conflictos sociales, la disputa en la mina de cobre Las Bambas tampoco le da tregua al gobierno de Castillo. De acuerdo al portal Reuters, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Raúl Jacob, anunció nuevos conflictos entre la empresa y los comuneros. De acuerdo a lo que dijo Jacob, fueron 130 personas de la comunidad de Fuera Bamba que ingresaron a la mina para hacer escuchar su protesta. Por ello, se suspendieron todas las actividades en esta. Esto se da luego de que, hace unos días, exactamente el pasado sábado 16 de abril, Carlos Palacios, ministro de Energía y Minas, y una delegación de especialistas de la Oficina General de Gestión Social visitaran el lugar. En este viaje a Apurímac, la autoridad pidió a ambas partes prepararse para crear una mesa de diálogo y compartir sus perspectivas con tal de hallar una solución en conjunto. Esta tarea parece imposible, ya que la minera y la comunidad antes mencionada ya han protagonizado otros tensos momentos a inicios de este año, lo que llevó a la minera a dejar en pausa sus operaciones por un bloqueo de carreteras de los protestantes. Alto rango porque pertenecería a organización criminal. Ricardo Rojas León, líder de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Sur, no logró salirse con la suya y su vivienda fue intervenida por la Policía Nacional durante las primeras horas del pasado lunes 18 de abril. Representantes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad y la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur participaron en este evento. Cohecho pasivo, tráfico de influencias y organización criminal son solo algunas de las acusaciones que pesan en contra de Rojas. Cabe mencionar que otras 6 personas han sido relacionadas a los presuntos delitos, están siendo investigadas y sus casas también fueron intervenidas por las autoridades a cargo. Todas ellas pertenecerían a la organización criminal Huracán, la cual se habría estado dedicando a hacer favores judiciales. Además del titular de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Sur, resalta el nombre de José Luis Bocanegra Corcuera, quien fue hasta hace poco su asistente. De acuerdo a lo que se sabe sobre este presunto caso de corrupción, Rojas y Bocanegra habrían recibido coimas de organizaciones criminales, específicamente las que se dedicaban al tráfico de terrenos, desde el año 2012, aproximadamente durante 10 años. Sobre Rojas pesan principalmente 4 casos de corrupción, en los que habría recibido más de $35,000 en total. ¿Y cuál ha sido la sentencia dictada hasta el momento para la ex autoridad? Rojas ha sido detenido por 6 días, de forma preliminar, con el fin de que sea llevado a la sede de la DIRINCRI en la Avenida España, y se calcula que podría recibir una sentencia de 36 meses de prisión preventiva. Congreso versus Ejecutivo. ¿Qué está pasando con los lotes petroleros? Y cuando todo parecía brillar para el Ejecutivo con la inauguración de la nueva refinería de Petroperú, el Congreso responde con una nueva ley express en beneficio de los dueños de los lotes petroleros. Un día después, es decir, el pasado miércoles 13 de abril, la Comisión de Energía y Minas ya había aprobado un proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica de Hidrocarburos y busca extender entre 30 a 40 años la duración de los contratos de petróleo. Esto permitiría que los actuales propietarios de los lotes petroleros, quienes tienen contratos a punto de terminar, se puedan acoger a esta norma y que Petroperú tendría que comprar ese crudo a precio internacional y no al valor del costo. Otro cambio que llamó la atención de los especialistas es que en noviembre del 2021 se dictó que los contratistas tendrían que ofrecer a Petroperú una participación del 25% en el contrato, si es que querían prorrogar sus operaciones. No obstante, ahora solo se les pide que presenten un programa de inversión para ejecutarse. Entre las voces que se manifestaron al respecto, resalta la de Humberto Campodónico, presidente de Petroperú, quien aseguró que esta medida propuesta por el Congreso obligaría a la empresa estatal a seguir comprando el petróleo a precio internacional, lo cual dificultaría la presencia de Petroperú en el mercado local. Congresistas lanzan propuestas alrededor de la castración química anunciada por el gobierno. Terminamos la edición de hoy retomando uno de los temas más tristes que forman parte de nuestra coyuntura. Luego de que se capturara a el monstruo de Chiclayo, la castración química para este sujeto viene siendo una de las demandas populares más solicitadas. Luego de que Castillo asegurara que este crimen se disminuiría con la castración química y que la presidencia del Consejo de Ministros ya está trabajando en un proyecto de ley para presentarle al Congreso, se ha dicho que esta propuesta llega a ser populista, debido a que, como lo vienen señalando diferentes especialistas y figuras políticas, esta propuesta no solucionaría el problema de fondo, como lo es optimizar el sistema judicial y trabajar en la prevención de este tipo de crímenes, sino que implicaría un gasto enorme de dinero, aparte que su aplicación no detendría a que una persona pueda seguir violando a otras. Pero bueno, ¿qué otras voces suenan alrededor de esta sentencia? Por ejemplo, Héctor Ventura de Fuerza Popular no está a favor de la castración química y sugiere resaltar el rol que juega la educación sobre estos temas a los menores de edad, las campañas de educación, las campañas de concientización y los trabajos en menores en las instituciones educativas son las medidas propuestas por el legislador. Al otro extremo encontramos a Alex Paredes de Perú Libre, quien también mostró su rechazo a esta propuesta de Castillo y afirma que la pena de muerte sería el castigo ideal para este tipo de crímenes. Por su parte, Elizabeth Medina de Perú Libre, quien lidera la Comisión de la Mujer del Congreso, sí apoya la castración química, mas no cree necesario retirarse del Pacto de San José para aplicar la pena de muerte. Sean de izquierda o de derecha, nuestras autoridades deben recordar que estamos hablando de menores de edad que, junto a sus familias, buscan encontrar en la justicia, aunque sea un poco de la paz que se les arrebató. Las leyes están para protegerlos y evitar que más niños y adolescentes sufran de estos terribles crímenes. No tenemos tiempo para más. Hasta aquí llegó Informe Matinal. Recuerda que si te gustó o te sirvió este episodio, puedes compartirlo en todas tus redes sociales. Ayúdanos a llegar cada vez a más personas. Mi nombre es Andrea Ramírez. Hasta la próxima.
Esto fue Informe Matinal, el resumen de noticias más completo ahora en podcast. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de la República.